Buenas tardes, casi buenas noches a todos y todas. Saludo a los colegas de la mesa principal. Un agradecimiento para el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales por la invitación. Me une un vínculo importante con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica desde hace ya algún tiempo. Así que es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones, que además son reflexiones que se derivan de un proyecto de investigación que acabamos de concluir en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, conjuntamente con Juan José Muñoz López, en un proyecto de investigación de cerca de 3 años. Así que voy a exponerles algunos de los resultados más relevantes de esa investigación. Un economista vinculado con los temas sociales, bueno, creo que siempre ha sido así, incluso antes de estudiar economía. Y luego, como estudiante de economía, tuve, yo diría, la fortuna de estudiar en una escuela de economía bastante distinta. Aquí está mi buen amigo Hernán Alvarado, con quien he compartido la cátedra de economía política y también compartí cerca de 4 años un proyecto de investigación que tenía mucho que ver con lo social. Entonces, lo social ha estado ahí siempre y creo que seguirá estando por mucho tiempo más. Mucho se ha hablado en el contexto del ajuste estructural del costo social del ajuste. Probablemente en Costa Rica ese costo no lo vemos tan claramente como se pudo haber visto en otras experiencias del contexto latinoamericano, donde políticas ortodoxas de ajuste fueron aplicadas de una forma mucho más violenta. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubo un costo social importante derivado de las políticas de ajuste, sobre todo por la característica de reasignación de ingresos y de rentas que significó o que significaron las políticas de ajuste aplicadas en Costa Rica, sobre todo en los 80s y en los 90s, y que todavía arrastramos, digamos, ese fardo. La política social, además, en este contexto del ajuste, pasa a jugar un papel marginal. La política económica, obviamente, es el aspecto más importante dentro de la política de desarrollo, si es que podemos llamar a lo que hubo, digamos, en estas últimas 2 décadas y media política de desarrollo. Yo consideraría que hubo una pérdida del rumbo en términos de la gestión del desarrollo. Y tiene que ver con la aplicación de una política económica que no solo no respondía necesariamente a las condiciones, a la especificidad del país, sino que además desplazó en buena parte a la política social. Entonces, cuando hablamos de política de desarrollo, pareciera que deberíamos de tener claro a qué nos debe conducir una adecuada política de desarrollo. Mucho se ha hablado del círculo virtuoso de crecimiento con equidad o de crecimiento con desarrollo humano. Y muchos autores, incluso recientemente, demuestran, tanto teórica como empíricamente, que es posible alcanzar ese círculo virtuoso partiendo de un escenario de mayor equidad, de un escenario de mayor oportunidades, de mayor bienestar para los distintos sectores de la población, y no como nos lo dice la teoría convencional neoclásica de que para alcanzar el bienestar futuro tenemos que sacrificarnos en el presente y redistribuir desigualmente las rentas o los ingresos en el presente, el famoso efecto derrame, el cual pareciera que cada vez se posterga más y más. Entonces, cuando hablamos de la problemática social, tenemos que abordar el problema de la desigualdad y el problema de la pobreza, pero además otros problemas relacionados con la política social. Y aquí yo creo que es importante, más allá de que tenemos coincidencias con los expositores anteriores, sí es importante entender la política social como algo más que la pobreza. O sea, identificar o hacer una identidad de política social igual combate a la pobreza, me parece a mí que es un error, sin negar la importancia que tiene el problema de la pobreza. Pero la importancia de la política social y el significado conceptual de la política social es mucho más amplia que lo que hemos venido haciendo durante todos estos años, que es básicamente enfocarnos al combate a la pobreza. Pasamos de una política social de promoción social que permitía el ascenso social, que permitía mejores condiciones de vida para los distintos sectores de la población, a una política de contención social, a una política asistencialista, a una política de corto plazo, a una política de no permitir que el techo se nos venga encima o que el piso se nos esfonde más. Es decir, una política típicamente de contención. ¿Qué pasó con la política social? La política de generación de oportunidades, de mejoramiento de las condiciones de vida, de las aspiraciones, de no solo la satisfacción de las condiciones objetivas, sino también de las condiciones subjetivas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Porque además, no solo es que hemos enfocado la política social, además coincidimos de esta focalización, ¿verdad?, del desplazamiento de las políticas universalistas a políticas más focalizadas, más de corto plazo, más asistencialistas, con el argumento de que, bueno, si focalizamos, y es un argumento, podríamos decir que incluso válido teóricamente, si focalizamos es probablemente va a ser más fácil hacer que el gasto social o la inversión social, mejor dicho, sea progresiva. Ese es el argumento para, digamos, promover una política de focalización, la progresividad de la inversión, el tener poblaciones meta donde llegar con más precisión. Sin embargo, digamos, esta dicotomía entre la focalización y la universalización, o focalización versus universalización, ha tenido efectos realmente negativos sobre la política social. Porque la universalización, como se dijo acá, es importante si queremos avanzar como sociedad, si queremos tener una sociedad con mayores oportunidades, que pueda brindar mejores condiciones a su población. Y estoy hablando no solo de la población pobre, estoy hablando de toda la población. Porque si nos enfocamos en el política social igual combate a la pobreza, nos estamos enfocando solo en un segmento de la población. Y esto no es excluyente, es sí, tratemos de resolver el problema de esa población que necesita políticas, probablemente también focalizadas, pero también políticas universales. Nosotros nos quedamos estancados en la universalización de las políticas, nos estancamos, como nos estancamos en la inversión en infraestructura social y en infraestructura física, y hoy día vemos que eso está colapsando, que ha colapsado. Vuelvo un poco atrás, ¿por qué sentimos menos el impacto del ajuste, el impacto social del ajuste en Costa Rica? Hay varias razones, y las hemos discutido colectivamente con varios colegas en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bueno, primero porque nosotros invertimos bastante en las décadas anteriores al ajuste, y eso nos permitió tener un colchón, un margen, ¿verdad? De la inversión social que se hizo sirvió para amortiguar el costo del ajuste. Sin embargo, estamos llegando a un punto, digamos, y podríamos decir que lo vemos sobre todo desde los 90 para acá, donde no podemos dar saltos cualitativos y cuantitativos en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y seguimos insistiendo en la política de combate a la pobreza. De nuevo, sin negar la importancia que tiene un enfoque a esos sectores que se encuentran en una situación más precaria. Entonces, bueno, hubo una pérdida de importancia relativa a la política social. Recuerdo que en el proyecto de investigación que compartíamos con Hernán y otros colegas, a principios de los 90, yo escribí un artículo que lo titulé El oro, el moro y el bono. Porque también en los 80s nosotros asistimos a un elemento realmente aberrante para la política social y la política de desarrollo del país, cuál es la politización. El botín político de la política social que se hace a partir de los 80s. Y ustedes, como todos sabemos, que empezaron a aparecer los bonos. Y se dio un cambio de rumbo en la política social, en términos cualitativos, en términos del diseño. Ya no hubo preocupación por diseñar la política social, por tener un enfoque conceptual de la política social, por procurar mejorar progresivamente las condiciones de vida de la población. Nada más burdo que ofrecer, digamos, bonos como premios de forma, digamos, política, como sucedió en buena parte de los ochentas. Ahora, yendo a otros aspectos que me parecen a mí relevantes y que no tenemos nosotros todavía una respuesta, pero la podemos construir, y de eso se tratan estos espacios, es el que tiene que ver con los vacíos en el diseño de la política social. Ahí hay vacíos enormes, es decir, no hemos hecho los suficientes esfuerzos para realmente tener una política social bien diseñada, estratégicamente definida, que pueda definir la importancia de la coordinación interinstitucional, pero también el trabajo por sectores de la política social y un aspecto muy importante que tiene que ver con la regionalización, con las escalas, porque el Estado de la Nación en esto ha venido aportando elementos realmente trascendentes y sin embargo muchas veces no vemos que sean tomados en cuenta en el diseño de la política. De acuerdo a los distintos informes del Estado de la Nación, vemos que hay diferencias también espaciales o regionales o geográficas importantes. Y eso nos llama a la reflexión de la necesidad de ir más allá de los indicadores sociales promedios y de los porcentajes del PIB en inversión social o en inversión en salud o en inversión en educación. Y cuando hagamos eso, vamos a ver que la realidad es todavía más compleja, porque los indicadores promedios o los promedios nos dicen a veces cosas que no son tan buenas. Ustedes leyeron recientemente en La Nación la situación con respecto al sector salud y lo que se gasta en atención médica privada, ¿verdad? El presidente de la Caja en el mismo reportaje señala que, bueno, que en Costa Rica se invierte cerca del 5 o 6% en salud y que eso es, comparado con los estándares, por lo menos latinoamericanos, bastante alto. Sin embargo, el asunto es que hay detrás de ese 5 o 6%. Estamos llegando a las poblaciones meta. ¿Cuál es la calidad de la oferta de la salud? ¿Cómo se está impactando? Y no solo para salud, sino para educación y para una serie de otros programas. ¿Cómo se está impactando a las poblaciones meta? ¿Dónde están quedando los recursos? Porque recursos hay, pero hay un problema de gestión. Pero además yo diría que hay un problema todavía mayor al problema de gestión. Mucho se ha hablado de la necesidad de la coordinación, está claro. Hay muchas instituciones, las instituciones tienen muchos recursos, conocimiento, planes, programas, planes estratégicos, etcétera. Sin embargo, bueno, esos recursos están dispersos. Y se habla de la necesidad de coordinar entre esas instituciones para aunar esfuerzos, reunir recursos y tener, digamos, un impacto más positivo sobre las poblaciones meta. Sin embargo, aquí pareciera que, no obstante a que estemos de acuerdo en que la coordinación es una condición necesaria, no es suficiente. Para mí, yo tendría que decir para nosotros, incluyendo a Juan José Muñoz, uno de los problemas más serios que tenemos es el que tiene que ver con la dirección de la política social. ¿Quién es el rector? ¿Quiénes son los encargados de realmente dirigir una política social más estratégica, que responda más a las necesidades y a las condiciones actuales? ¿Quién es el encargado de velar porque se cumplan los objetivos y los planes y que los recursos lleguen donde tienen que llegar? No solo en combate a la pobreza, porque el programa de política social o un plan estratégico de política social o un plan nacional de política social tiene que trascender el combate a la pobreza. Es más, deberíamos de ponerlo en signo positivo y no negativo. Mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de esos segmentos o esos deciles o quintiles que se encuentran en esa situación social precaria. Pero entonces hay un problema de dirección. Yo creo que ahí hay que dar una discusión. Cuando yo les hablaba de la gestión pública en los últimos años, ha habido vacíos importantes en la gestión pública, y esto se refleja claramente en una política social desarticulada y yo diría además parcial, una política social que no responde a las necesidades del país. Porque además estamos en un contexto que es distinto, ya no estamos en el contexto de los 50s o los 60s o los 70s, hay que repensar la política social en el contexto de las nuevas condiciones, las nuevas demandas, las nuevas necesidades, ¿verdad? Estamos entonces ante el reto de redefinir, de reconceptualizar la política social. A propósito de eso, pronto saldrá un artículo también producto de esta investigación en la Revista de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, donde hacemos algunos aportes en términos de este esfuerzo de reconceptualizar la política social en el contexto actual. De tal forma que hay otras necesidades, hay más necesidades. En el debate teórico, que no podemos ahondar mucho acá porque tengo el tiempo limitado y seguramente ya estoy llegando al límite, pero en el debate teórico, por lo menos en la academia en Estados Unidos y en Europa, pero principalmente en Estados Unidos, es el debate entre la política de la distribución y la política del reconocimiento. Y la política social tiene que contemplar los dos, tiene que contemplar política de distribución, políticas redistributivas. ¿Cómo hacer para que los sectores puedan tener acceso a los recursos, a los activos, al crédito? ¿Cómo empoderar esas comunidades o esas familias o esas mujeres jefas de hogar? ¿Cómo hacerlas, cómo capacitarlas o hacerlas sujetas de crédito o sujetos, perdón, de crédito o de activos? Bueno, estamos hablando entonces del enfoque de capacidades, de la necesidad de ir más allá de la política asistencialista, de la política focalizada, de la política de corto plazo, a una política de creación de capacidades a todos los niveles, a todas las escalas. Y podemos empezar por las familias, por los hogares. ¿Y por qué no por los hogares donde hay donde la mayoría de los casos las mujeres son jefas de hogar? De tal forma que tenemos que entender esta otra dinámica, la necesidad de nuevas políticas, de políticas no solo que puedan incorporar, incluir, que sean más inclusivas de los distintos sectores, sino que también permita crear capacidades. Y esto del enfoque de capacidades también tiene que ver mucho con el enfoque de derechos. Y aquí, afortunadamente, se tocó el tema del enfoque de derechos. Y para mí también es determinante cambiar un poco nuestra visión. ¿Cómo vemos nosotros al beneficiario de programas sociales o de políticas sociales? ¿Qué característica tiene la oferta? ¿Es una oferta de caridad? ¿Es una oferta que no necesariamente toma en cuenta las condiciones subjetivas de los receptores? Y entonces, cuando hablamos de enfoque de derecho, estamos hablando del concepto de ciudadanía. Y el concepto de ciudadanía, ustedes saben también que trasciende los derechos económicos y políticos para también abordar asuntos culturales y sociales. Es decir, es ver a los individuos como sujetos. Y si los vemos como sujetos, no solo tenemos que procurar la satisfacción como Estado, en las funciones indelegables del Estado social de derecho, no solo garantizar la satisfacción de las condiciones objetivas necesarias para la reproducción de esos grupos, sino también las condiciones subjetivas. Y ahí entramos al tema del reconocimiento. O sea, no basta con la redistribución, sino que también es importante una política de reconocimiento que incluya a las mujeres, a los niños, a los grupos étnicos minoritarios. Es decir, estamos hablando de una política social mucho más, que abarca más, mucho más compleja, mucho más integradora, mucho más inclusiva. Vamos a ver si voy terminando, porque seguramente ya me pasé.
No, 5 minutos.
5 minutos. Bueno, la ausencia de los nuevos enfoques para enfrentar los retos de la política social en el contexto actual. Bueno, con esto de la importancia de la redistribución, yo creo que en esto también el Estado de la Nación ha hecho aportes importantes. Vean que el problema no es solo un problema de pobreza, está en medio el problema de la desigualdad, el problema de la inequidad. Y los dos se retroalimentan mutuamente. De tal forma que tenemos que poner también en la agenda de discusión y en la agenda de desarrollo, en la agenda de la definición de una política social, los problemas de desigualdad. Que los problemas de desigualdad tienen connotaciones múltiples o tienen múltiples dimensiones. Porque la desigualdad no es solo un asunto que se puede medir como hacemos los economistas con el coeficiente Gini, ¿verdad? Y determinamos una desigualdad socioeconómica o niveles de concentración por deciles o quintiles de los grupos socioeconómicos. Sino que también la desigualdad atraviesa problemas relacionados con el género, relacionados con los niños, niñas y adolescentes, con los grupos minoritarios, pero además tiene una connotación espacial, tiene una connotación geográfica, que era lo que les decía anteriormente. No es la misma situación del empleo en las áreas más cercanas a la región central o al Valle Central que la situación, digamos, del desempleo del mercado laboral en regiones más alejadas del país. Ahí tenemos situaciones distintas en un punto que es determinante para el mejoramiento de las condiciones sociales de la población, cuál es el empleo productivo. Porque lo social no lo podemos desligar de lo económico, sobre todo de la estructura productiva. Por eso hay que hacer esfuerzos importantes también para mejorar las condiciones en que la estructura productiva sea también más articulada a las necesidades locales o a las necesidades de la economía nacional y no como ha pasado hasta el momento que la articulación es más bien hacia afuera. No hay tiempo para abonar más aspectos en esto, pero sí, digamos, es importante que quede claro que la política social puede estar articulada a una estructura productiva que mejore no solo la participación de los y las ciudadanas en el mercado laboral y en la repartición de rentas, sino también en el acceso a activos, ¿verdad? Se habla mucho de la necesidad de promover micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, tiene que ver un poco con esta idea de democratizar un poco más la estructura productiva. La redistribución. Un aspecto clave para redistribuir es la política fiscal. Sin embargo, a 2 años de gobierno, ya el gobierno prácticamente tiró la toalla con la reforma tributaria. ¿Cómo es eso? Aduciendo que ya estamos en periodo electoral. Entonces, los gobiernos ahora son de 2 años. No podemos tomar políticas o insistir en políticas que son necesarias para el país. Es necesario mejorar la distribución. Uno de los mecanismos es la carga tributaria. De todos es sabido que hay una estructura regresiva y que es necesario para apoyar todo esto que estamos hablando, para poder trascender el combate a la pobreza y poder ir en dirección a una política social realmente integral e integradora, el gobierno no solo necesita tener liderazgo y capacidad de dirección, se necesitan recursos. Y la reforma tributaria podría ser un mecanismo para obtener esos recursos. Si no, vamos a continuar más o menos con lo mismo. Por lo menos yo no soy optimista en ese sentido. Es decir, se requiere una voluntad política para redistribuir. Y esa redistribución se puede manifestar no solo en transferencias monetarias a algunos sectores, sino en crear capacidades, como les decía, en crear las condiciones para que la gente tenga posibilidad de potenciar sus capacidades. Y una de las más importantes, si no la más, la capacidad de trabajo, y de trabajo digno, ¿verdad? Con remuneraciones dignas. Para terminar, alguna reflexión sobre indicadores. Aquí la experta es Isabel, así que ella podrá tener mucho más certeza en estos aspectos. Pero lo que les decía, por ejemplo, la necesidad de trascender el análisis de los promedios, de los indicadores macrosociales, ¿verdad? Los promedios, hablamos del porcentaje del PIB que se gasta en salud, pero bueno, sí, es alto comparado con otras experiencias, pero ¿cuál es el nivel de efectividad y de eficiencia de ese gasto? Lo mismo en educación, no puede ser que en medio de la sociedad del conocimiento tengamos, como nos dice Bernardo Klisper, analfabetas cibernéticos, y lamentablemente hay muchos de ellos, o la mayoría, que son niños y niñas que se encuentran en condiciones, en sistemas de educación, sobre todo en zonas rurales, que no tienen las mínimas condiciones, mucho menos laboratorios de computación adecuadamente equipados. Además, en la sociedad del conocimiento también somos un país donde apenas si el 40% de los niños y niñas que empiezan la primaria terminan secundaria. Eso es realmente también lamentable. Cuando analizamos el índice de desarrollo humano, pareciera que estamos muy cerca de España, de Irlanda, de Corea del Sur, ¿verdad? Porque nos separa muy poco de acuerdo a lo que nos dice el índice. Sin embargo, estamos bastante lejos de esas experiencias. Bueno, ya lo había mencionado, con eso quería terminar diciéndoles que lo que vamos próximamente a empezar en la Escuela de Economía es el seguimiento de esta investigación en reforma económica y política social en el tema de desigualdades. Ahí vamos a entrar con un enfoque de desigualdades multidimensional, como les decía, y vamos a empezar a hacer esa investigación abordando lo socioeconómico, lo género, etario, espacial y lo étnico-racial, para tener, digamos, un panorama de cómo la desigualdad también, digamos, cruza distintos ámbitos o distintos aspectos. Yo lo dejaría ahí, les doy muchas gracias por la atención.